Buenas noches, bienvenidos a su programa Temas y Análisis en esta noche de martes. Ya es martes 26 de julio del año 2022. Para que ustedes vean cómo está avanzando el tiempo, esperemos que usted ahí en casa esté aprovechándolo al máximo, que esté haciendo las cosas bien, al menos haciendo el intento, el esfuerzo, para sacar adelante el país, para dejarle un mejor futuro a nuestros hijos, bueno, y actualmente también, hacer el esfuerzo para hacer de Honduras el país que siempre hemos deseado, un país 5 estrellas, sí, así como esas 5 estrellas que lleva nuestra bandera nacional. Don Raúl Valladares nos ha cedido hacerle este espacio, Temas y Análisis, tanto este martes como también el próximo jueves, con temas muy interesantes. Don Raúl Valladares, un destacado periodista, un destacado hombre de Honduras, ha estado un tanto resentido de salud, pero él está bien, hemos hablado hoy, hemos estado en constante comunicación y estará con ustedes el siguiente martes, ya el próximo 2 de agosto, ya dentro de poco. Hoy estaremos abordando un tema que sin duda alguna tiene que ver con el desarrollo de Honduras, la economía nacional. Estamos en las exportaciones versus importaciones. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. ¿Cómo andamos actualmente en esa actividad en donde siempre estamos comparando qué tanto producimos y exportamos, es decir, los productos nacionales que mandamos al exterior, con aquello que importamos? Y déjeme contarle que muchas cosas de las que producimos las enviamos al exterior como producto, solo por un producto bruto, y después estamos comprando ese mismo producto ya acabado y a un costo demasiado elevado. Un ejemplo concreto es el chocolate. Solo para mencionarles un ejemplo. Aquí producimos el cacao. Lo que tenemos que hacer es tener plantas procesadoras que puedan hacer ese chocolate aquí del cacao y no traerlo después desde Suiza a un costo, ya se imaginan ustedes, ¿verdad? El chocolate suizo. Hoy dos distinguidos invitados. Trataremos de hacer la comunicación con un personaje que le ha dado mucho al país en materia económica. Ha sido presidente del CHE, del Colegio Hondureño de Economistas, destacado economista, catedrático universitario, exsecretario de Estado en el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Hablamos de don Julio Raudales. Ya tendremos, aparte de eso, catedrático de la Universidad Nacional, vicerrector de Asuntos Académicos y muchos otros cargos más de don Julio Raudales, buen amigo también. Como Kevin Rodríguez, un hombre que sabe mucho de energía, mucho de exportaciones, de importaciones, y hoy actualmente es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Ingeniero Kevin Rodríguez, buenas noches y gracias por acompañarnos. Saludos hasta San Pedro Sula, me imagino que está bastante caliente. Don Kevin, bueno, el ambiente, ¿verdad? Don Kevin, buenas noches.
Gracias por la aclaración, no, buenas noches. Muchas gracias por el espacio de LFTV. Un saludo a todo el pueblo hondureño esta noche. También desearle que se recupere prontamente don Nahum. Agradecerle a usted también, Raúl, la invitación, el espacio para poder compartir estos temas de tanta importancia, y también un saludo a don Julio. Para mí es un honor también siempre tener participación con personas de la experiencia que él tiene en estos temas económicos.
No, y personas de las que uno aprende mucho. Usted está bien joven, pero eso no implica que tenga ya una vasta experiencia. Aquí ha estado, lo hemos saludado aquí en el estudio, hablando de un tema que siempre nos interesa, el energético. Hoy nos trae aquí cómo andamos en relación de las exportaciones versus importaciones. ¿Qué balance así en primera instancia podemos hacer, Kevin?
Sí, bueno, el tema de energía eléctrica realmente creo que es el más importante en este momento, el más delicado que está enfrentando el gobierno de la República, el reto más complejo. Pero sí quiero aprovechar este programa para hablar de varios temas. Usted mencionó el cacao, creo que sí es importante poderlo hablar a profundidad. El banano también, que es uno de esos productos nacionales que en los últimos años no ha recibido el apoyo de las autoridades y que ha ido perdiendo terreno, pero que es una de esas áreas en las que nosotros tenemos ventajas competitivas a nivel internacional, al igual que el café, el melón y muchos otros productos. Pero enfocándome en el tema de energía eléctrica, creo que sí es oportuno poder hablar de los impactos que esto tiene en la economía nacional. Muchas veces cometemos el error de separar el tema de energía eléctrica del resto de la economía. Incluso hay muchos planes, muchos estudios, análisis que hablan de qué podemos hacer para generar crecimiento económico en el país, y se nos olvida que nosotros tenemos un reto importante en este aspecto, ¿verdad? Cuando uno va a Guatemala, cuando uno va a Panamá, esto ya no es un problema, ellos lo superaron desde los años 90. Entonces, cuando nosotros hablamos de poder impulsar la industria, de poder impulsar el turismo, realmente no lo vamos a lograr si no resolvemos primero el tema de energía eléctrica. Y por otro lado también, considerando que debido a la pandemia del COVID-19, los impactos que esto generó en la infraestructura logística de las empresas ha cambiado un poco el paradigma de la manera en la que se invierte por parte de los países como Estados Unidos y Canadá, y la idea y la intención de poder trasladar mucha de esa industria desde Asia hacia el Triángulo Norte, específicamente Guatemala, El Salvador y Honduras. Pero ¿qué significa esto también? Que nosotros tenemos que tener algo que ofrecer. Necesitamos tener una infraestructura de carreteras, puertos, aeropuertos del más alto nivel para poder atraer a esas empresas a nuestro país. Tenemos que resolver el tema de energía eléctrica, porque de lo contrario lo que va a suceder es que todas estas oportunidades de inversión se van a ir a Guatemala y se van a ir a El Salvador, y nosotros nos vamos a quedar nada más con la expectativa de poderlos atraer. Pero hablemos del tema de energía eléctrica y hablemos de la situación internacional de balanza de pagos que usted mencionó, y es muy importante poderlo tocar. Primero que todo, ¿cuál es el impacto que tiene la situación hoy por hoy del ENE en las finanzas públicas? Bueno, diariamente se pierden aproximadamente $1 millón, 24 millones de lempiras por las pérdidas técnicas y no técnicas que sufre la empresa. Es como imaginarnos que tenemos una tubería de agua, que por un lado las tuberías están picadas y se está perdiendo el agua, y por otro lado tenemos usuarios que no tienen medidor o lo han manipulado y no pagan lo que están consumiendo, y ese es el impacto que tiene la empresa. ¿Cómo afecta esto al resto del país? En el caso de la Secretaría de Finanzas, pues todos los años tiene que estar viendo de dónde obtiene recursos para poder financiar a la empresa, para poder hacer frente a sus responsabilidades, y ese lempira que la Secretaría de Finanzas tiene que enfocar en el ENE es un lempira menos que se utiliza para comprar medicamentos, que hoy vimos la situación compleja del seguro. Es un lempira menos para poderle pagar a los médicos, es un lempira menos para poder invertir en educación y otros aspectos importantes, pero también tiene un impacto en el mismo sector eléctrico. Tenemos décadas en las cuales no se ha invertido prácticamente ni un tan solo dólar en la transmisión, que es la infraestructura de transporte, ni en la distribución de energía eléctrica. ¿Y cómo nos afecta eso? Bueno, los apagones constantes que tenemos en la zona norte no permiten tener un crecimiento económico. Y es más, si uno entra hoy en día a la página del Centro Nacional de Despacho, antes operador del sistema, puede ver en tiempo real cómo el departamento de Cortés, solo el departamento de Cortés, consume el 50% de la demanda nacional de energía eléctrica. ¿Y por qué? Bueno, porque el 80% de las importaciones y exportaciones salen por aquí, el 70% del PIB está ubicado aquí, gran parte de la industria está ubicada en el Valle de Sula. Y por esa razón es que la afectación de no haber invertido en la transmisión y la distribución no nos permite crecer. Entonces, aquí hacemos un análisis bastante simplificado, ¿verdad?, de cuál sería el retorno para el país de poder invertir en el sistema eléctrico. Imaginémonos poder ampliar la red de transmisión, poder tener esa capacidad de transporte, de llevar toda la generación de energía eléctrica hacia la zona norte, mejorar la calidad del servicio, olvidarnos de una vez por todas de los apagones. ¿Cuántas empresas nuevas se podrían construir? ¿Cuántas iniciativas de edificios, centros comerciales? ¿Cuánto empleo se podría generar? Toda esa riqueza económica termina impactando en mayor generación de empleo, también genera mayor recaudación de tributos, tanto para las municipalidades de todo el departamento de Cortés como para el mismo estado, porque aquí me podrá corregir el doctor Raudales. Si yo tengo empleo, yo gano un buen salario, pues yo aporto a través del impuesto sobre la venta, y si tengo un mejor salario, a través del impuesto sobre la renta, y así sucesivamente. Entonces es una situación ganar, ganar, que podamos invertir en el Sistema Eléctrico Nacional y, por otro lado, cómo nos ayudaría eso a mejorar la situación de la balanza de pagos. Bueno, analizando el informe del Banco Central, ¿verdad?, del primer trimestre del 2022 de comercio exterior, podemos analizar el resumen que habla que estamos en una situación de déficit, ¿verdad?, de comercio internacional, prácticamente entre 120 millones de dólares mayor a lo que se vio en años anteriores, en el 2021, de manera específica. Y cuando vemos cuáles son esos rubros, pues podemos ver que los combustibles, tanto para transporte como para generación de energía eléctrica, es uno de los que mayor peso tiene y también la incidencia que tiene en la inflación. Entonces, solo para empezar a cerrar esta primera participación, ¿cómo podemos lograr reducir la tarifa de energía eléctrica, que es uno de los objetivos que tienen las nuevas autoridades y que nosotros como sector privado también tenemos, a la vez darle mayor estabilidad para no estar susceptibles a esos cambios del petróleo que se dan año con año y especialmente después de la pandemia, pues incentivando o motivando licitaciones de compra de energía que sean mixtas, en las cuales puede competir la generación renovable versus la térmica? La gente va a decir, ¿pero cómo pueden competir? Ah, buena pregunta. En países como Panamá, Chile, Argentina, Guatemala, la práctica y los resultados han demostrado que cuando usted los pone a competir, tanta es la competencia férrea que se logra dar, asumiendo que las situaciones de los pagos y la pérdida se resuelva, eso nos lleva a que haya una mezcla bastante eficiente entre la generación a través de energías renovables y que el respaldo del sistema lo puedan proveer la generación térmica, que es el caso que hemos visto en Guatemala, y por eso Guatemala hoy por hoy tiene los precios más competitivos. Es lo mejor de ambos mundos. ¿Qué pasa si nosotros logramos apuntarle a que la generación de energía eléctrica esté en un 70-80%? Eso quiere decir que cuando incrementa el costo de los combustibles, nos va a afectar en menor proporción. Hemos visto una situación que preocupa. En el 2018, en el 2019, la generación térmica fue bajando y la generación renovable fue incrementando. Eso bajaba la incidencia de los costos de los combustibles a nivel internacional. Pero ¿qué ha sucedido en el 2022? Si nosotros vemos los análisis del Centro Nacional de Despacho, solo en mayo, el 51% de la generación fue térmica. Entonces quiere decir que estamos regresando a esa dependencia de generación térmica bastante fuerte, precisamente porque no ha habido generación o inversión nueva en generación, ¿verdad? Y la demanda incrementa. Solo para cerrar con este comparativo, imaginémonos que Honduras está importando el 50% de los frijoles, ¿verdad? Y la demanda cada año incrementa un 5%. ¿Qué implica eso? Que nosotros estamos susceptibles a los precios que nos imponga cualquier otro país que nos está vendiendo los frijoles a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Bueno, incentivar la producción nacional de frijoles, ¿verdad? A través de nuevas fincas, nueva producción, etcétera. Pero también tenemos que invertir en las carreteras que van a sacar esa producción de frijoles y lo van a llevar a los centros de consumo. Y de esa manera bajar esa incidencia del comportamiento que tienen los precios internacionales en nuestros costos de canasta básica nacional. Pero también es importante mencionar ahí, en ese sentido, que en el caso de la energía eléctrica o en el caso de los frijoles, así como todos los años, en este caso hipotético, la demanda incrementa un 5%, tenemos que incrementar la producción en el mismo ritmo para mantener ese balance. En energía eléctrica, lo que se ha dado en los últimos años es que la demanda ha ido incrementando 5% cada año y la producción se ha mantenido prácticamente nula. No ha habido nueva inversión en producción nueva y eso nos tiene en esta situación de depender de la generación térmica y también de tener un déficit de energía que no nos permite tener nueva inversión a nivel nacional.
Dice que es interesante todo lo que usted acaba de mencionar, Kevin, y sin duda alguna que el tema energético es un pilar fundamental para que el país pueda buscar el desarrollo. Ahora, desde hace mucho tiempo, un destacado maestro en la Universidad Nacional decía, hoy, y eso lo decía, escuche bien, hace como 20 años, hoy muchos productos que estamos teniendo acá los exportamos a Estados Unidos. Para ponerle un caso, el camarón, por ejemplo, pero después ese mismo camarón lo estamos comprando, nada más que ya bien procesado, viene ya solo para que lo podamos degustar. ¿Cómo hacer para que esa tendencia, y solo le pongo un ejemplo, no siga ocurriendo en el país. Y ya me va a contestar usted esto, porque también le damos la bienvenida al maestro, un gran líder en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un gran economista en Honduras, ex funcionario público siempre en ese ramo. Me acuerdo que él fue uno de los impulsores del Plan de Nación Visión de País. Lastimosamente, este plan solo queda ahí, en 4 años. Hay cambio de gobierno y nos olvidamos de ese Plan de Nación Visión de País. Licenciado Julio Raudales, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Es un gusto estar con ustedes en este tan gustado programa, acá en la Tribuna Televisión. Siempre contento de acompañarte. Y extrañando, por supuesto, al señor Nahum Valladares, a esa voz inolvidable de la televisión, a quien envío un cariñoso saludo. Sé que está enfermito ahorita, así es que te toca cubrirlo, Raúl.
No, y fíjense que, mi estimado Julio, hablar con usted, y cuando hemos estado acá, yo se lo he dicho, con usted no necesitamos una hora, necesitamos 2 o 4 horas más para tratar de enderezar las cosas que no andan bien en el país. Hablamos con Kevin que, no, y es cierto, don Nahum Valladares tiene una voz espectacular, pero pronto, ya la siguiente semana, estará aquí con nosotros. Y créame que para nosotros que estamos aquí con él, es un honor que nos anuncie cuando vamos al noticiero, tanto los martes como jueves. Don Julio, me gustaría, antes de que usted me dé su punto de vista en ese balance de exportaciones versus importaciones, ¿qué pasó con ese Plan de Nación Visión de País? Que también tenía que ver con ese balance de exportaciones versus importaciones. No le dieron seguimiento, ¿verdad, don Julio? O sea, usted hizo un gran trabajo, pero al final, ¿qué pasó?
Bueno, lo que pasa siempre, Raúl, es una pena que en este país todos los procesos inician, pero no culminan. Y alguien decía, por ahí creo que era Dale Carnegie, que decía que hay una fórmula precisa y clara para fracasar en la vida, ¿verdad? Y es no terminar lo que comenzaste, ¿verdad? Lamentablemente, pues en el país las cosas han andado así. Desde hace ya bastante tiempo, ¿verdad? De tiempos inmemoriales, Raúl y Kevin, desde antes de que ustedes nacieran, mucho antes, ¿verdad? Se inició un proceso de reforma agraria en los años 60, que no se culminó. En los 70 se inició un proceso de planificación indicativa mediante la Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto, que se llamaba SECPLAN en aquel tiempo. Después la cerraron, la SECPLAN. Después se inició un proceso de Plan Maestro de Reconstrucción y Transformación Nacional, después del MIX, ¿verdad? Impulsado por don Carlos Flores Facusé. Después don Ricardo Maduro inició lo de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza y las Metas del Milenio, tampoco se acabó. Mel Zelaya dijo que esa estrategia para la reducción de la pobreza en su gobierno, dijo, esa estrategia es cachureca, ¿verdad? Así que vamos a hacer una estrategia liberal. Así es que sepultó el documento y empezó a hacer uno nuevo que no lo dejaron terminar al pobre, ¿verdad? Y luego, pues don Pepe Lobo inicia el Plan de Nación con una visión de 28 años que no duró ni 4, ¿verdad? Porque antes de que se terminara el gobierno de Pepe Lobo, ya dictador, autoritario y sinvergüenza, Juan Orlando Hernández lo mandó también a freír espárrago, ¿verdad? Inició él un plan 2020, ¿verdad? Que según él en 6 años iba a transformar Honduras entre el 2014 y el 2020 y tampoco lo terminó. Inició el segundo gobierno de Juan Orlando Hernández y más bien mandó a freír espárragos también al plan 2020, ¿verdad? Así es que pues prácticamente en Honduras nos distinguimos mucho por eso, Raúl y Kevin, que nunca terminamos lo que comenzamos. Es más, ni siquiera terminamos de armar los procesos cuando ya estamos pensando en otra cosa, ¿verdad? Y eso es una pena, ¿no? A los países que trabajan así, las naciones que funcionan de esa forma, que tienen ese tipo de liderazgo, no pueden tener éxito, ¿no?
No, y sin duda alguna que eso es lamentable, porque fíjese que yo recuerdo que ese Plan de Nación, Visión de País, hasta se llevó a un concurso para tener el logo, algo bonito. Yo recuerdo que ahí en el Salón Morazán de Casa de Gobierno se presentaron unos diseños pero espectaculares. Se llevó a un concurso. Bueno, usted participó de todo esto. Ahora, ¿cómo siente usted que andamos ese balance? Porque usted es un estudioso, al igual que Kevin Rodríguez. Ese balance de las exportaciones versus importaciones, seguimos teniendo, me imagino yo, y ustedes son los de los números, un desbalance, pero bien marcado.
Sí, a ver, en la última cifra que se tiene oficial en esto, Kevin y Raúl, es del mes de mayo. En el mes de mayo el Banco Central presentó un informe sobre comercio internacional, que es el que está presentando mensualmente, pero con un retraso de 2 meses más o menos, o sea que pronto, ya ahorita vamos a tener el de junio. Pero por ahora lo que decía es que hay una diferencia entre las importaciones y las exportaciones a favor de las primeras, Raúl, de más de $3,300 millones. Es decir, la diferencia que hay entre importaciones y exportaciones en el país anda arriba de los 70 mil millones de lempiras. Esto es más es como el 12% del producto interno bruto, ¿verdad?
Esta diferencia. ¿Qué es lo que más importamos actualmente? Es basta, mira, o sea, esa brecha es enorme.
Lo que ha sucedido es lo siguiente: si bien es cierto, las exportaciones se incrementaron durante los primeros 5 meses de este año, hubo un aumento de las exportaciones, y la maquila estuvo muy boyante en el primer semestre, estuvo bien, y el punto es que Raúl, con todo este proceso inflacionario que hay en los Estados Unidos, lo que ha sucedido es que la gente tiene más dinero en su mano, entonces demanda más, y resulta también que, como efecto de la pandemia, pues la gente ha optado también por quedarse en su casa, y entonces ya no usa ropa muy, muy pesada, usan ropa más ligera, que justamente es la ropa que se produce en las maquilas de aquí, camisetas, ¿verdad? Pantalonetas, medias, cosas de este tipo. Eso se ha vendido muchísimo más. La gente tiene, además, como te digo, tiene más dinero, quiere comprar más, y la demanda externa de los Estados Unidos ha incrementado también, incluyendo la demanda hondureña de bienes hondureños. Entonces, digamos que tanto las prendas de vestir como los arneses para auto que produce la maquila, como también los camarones y las los bananos y el café que también produce Honduras, pues se ha estado vendiendo mejor. Ha habido un incremento. Lo que sucede, Raúl, es que las importaciones han aumentado muchísimo más. ¿Por qué? Por una sencilla razón, ¿verdad? El precio de los combustibles se ha reduplicado, ¿verdad? Ha estado incrementando de forma muy fuerte su crecimiento. Y entonces eso ha hecho pues que nuestra factura de importaciones se haya movido también hacia arriba bastante. Por otro lado, los servicios, por ejemplo, los servicios de transporte ahora están carísimos. Antes lo que te costaba, por ejemplo, traer un granel, por ejemplo, de verduras acá al país, ¿verdad? O traer un cargamento de otros bienes que son de insumos agrícolas, por ejemplo, ahora te cuesta hasta el triple de lo que te costaba hace 3 años, Raúl, por efecto de la pandemia. La pandemia generó un gran problema logístico en el mundo, y entonces el precio de los embarques ha subido muchísimo, y eso evidentemente mella en la factura de las importaciones también, ¿verdad? Entonces, ese ha sido el gran problema, y es lo que ha hecho que la brecha comercial, que se llama, que es la diferencia entre exportaciones e importaciones, se haya ensanchado, digamos, más que lo que se había ensanchado el año pasado, ¿no? Y vamos a seguir teniendo ese problema por un buen rato más, Raúl.
Bueno, y la cantidad de la que habla usted, esa brecha de más de 3,000 millones de dólares, alrededor de 70,000 millones de lempiras entre las importaciones y exportaciones, es un número bastante elevado. Bueno, no llega, creo, a la cifra que recibimos en materia de remesas por parte de los hondureños que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos, pero es una cantidad bastante considerable. Antes de irnos a la pausa, Kevin, a nivel, bueno, de lo que ustedes conocen, ¿cómo andamos en Centroamérica? Apartemos a Panamá, porque Panamá se despegó y es otra cosa, pero a nivel de Centroamérica, ¿quién es el que exporta más?
Es una muy buena pregunta, y realmente va a depender de cuál sea el producto que estemos hablando, ¿verdad? Ahí voy a hacer un poquito de trampa y enfocarme, digamos, en el tema de energía eléctrica, solo para mencionar cómo ha sido la visión que han tenido algunos países en ese sector. Guatemala es el mandamás en cuanto a exportación de energía eléctrica al nivel o al punto de querer buscar opciones en México, ¿verdad? Tanto de importación como de exportación. Pero en la región centroamericana, muchos de nosotros dependemos de esa capacidad de Guatemala en cuanto a exportación de energía eléctrica, al igual como muchos otros productos. Realmente, y después de la pausa sí me gustaría poder entrar más a detalle en este aspecto de la capacidad de Guatemala como país de poder tener esa visión de las exportaciones y cómo nos ha afectado a nosotros, ¿verdad? Porque realmente nosotros tenemos muchas ventajas competitivas mayores a las que ellos tienen, pero lastimosamente en los últimos años nos han ido ganando en competitividad por diferentes razones. Pero sí, por ejemplo, en el caso del banano, como mencionaba don Julio, es uno de los generadores de divisas. Lastimosamente, cuando vemos los informes, ha ido bajando en ese peso de exportaciones que se han estado dando a nivel internacional. En el caso de Guatemala, más bien ha ido creciendo y nos ha ido ganando en ese campo, que me parece muy lamentable, porque Honduras realmente es el país que tiene una ventaja competitiva muy importante en cuanto a calidad, la capacidad de producción, la capacidad de poder exportar y ser uno de los mayores, nuevamente, uno de los mayores exportadores a nivel internacional del banano, pero se ha descuidado mucho ese sector. Por eso, y después de la pausa, para no retrasarla, sí quiero entrar, digamos, en detalle en ese sentido y regresar al tema del cacao, como usted mencionaba, porque sí, nosotros tenemos que cambiar el chip o tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos, que antes nosotros por un chocolate suizo uno no dice peros o no pone cuestionamientos para pagar 100, 150 lempiras por una barra de chocolate, hasta más, ¿verdad? Y es irónico que el cacao se exporta desde nuestro país, pero viene con ese empaque que se ve ya y dice suizo, ¿verdad? Entonces, en el caso de Honduras tengo algunos datos muy interesantes, ¿verdad? Para que la población hondureña pueda conocerlo más a detalle. Recientemente tuvimos el Día Internacional del Cacao y pudimos generar algunos datos de importancia para que nosotros los conozcamos, nos sintamos orgullosos y también sepamos que a nivel nacional estamos produciendo el cacao en chocolate, ya sea en polvo, en pinol, en barras, que han ganado incluso premios a nivel internacional, premios en Europa, y que le han puesto el nombre en alto de el cacao hondureño. Y por eso, y ahí yo hago una distinción, digamos, yo me enfoco mucho en la parte microeconómica, me gusta entrar a industrias y rubros muy específicos para ver de qué manera los impulsamos, los promovemos, los apoyamos, porque muchas veces hablamos y decimos, bueno, la balanza de pagos está muy compleja, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, hay que incrementar las exportaciones, pero hay que irnos al detalle, ¿verdad? Hay que irnos a los mecanismos de financiamiento para cada uno de estos rubros, ¿verdad? Cualquier otra medida política o económica que ayude a que puedan ser competitivos, porque sí, y con esto cierro, muchos países como China, incluso Guatemala, lo que hacen es que sus gobiernos incentivan a través de subsidios o cualquier otro tipo de mecanismo para que su producto sea más barato en relación al nuestro, y nos hacen algo denominado dumping, que el doctor Rondales lo conoce bien. Básicamente lo que están haciendo es nos botan los precios, ¿verdad? Con prácticas que yo consideraría no son competitivas cuando estamos hablando de comercio internacional, pero bueno, es válido, cada uno en su país hace lo que desea, pero nosotros estamos perdiendo demasiado terreno en estos aspectos y creo que sí tenemos que darles enfoque. Las autoridades tienen esa oportunidad de oro de poder impulsar nuevamente la producción nacional.
No, y convertirnos en esa producción nacional, en el granero de nuevo en Centroamérica. ¿Qué hacer para exportar más? Es una pregunta que va para ambos y tendrán que contestarla después de estos importantes mensajes. ¿Qué hacer para reducir esa brecha en las importaciones con las exportaciones que hacemos? Porque es bastante marcada. Tenemos que exportar más. En eso estamos claros. ¿Pero qué hacer? Es un interrogante que contestarán nuestros invitados de esta noche. En breve, ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando el tema de la economía nacional, exportaciones versus importaciones. Ahí lo tienen. Y tenemos a dos grandes destacados economistas del país, hablando de lo que ellos saben, de la economía nacional. ¿Cómo andamos con las exportaciones versus importaciones? Ahora, ya lo ha hablado el doctor Julio Raudales, de esa brecha que es bastante elevada en cuanto a la diferencia de lo que importamos a lo que exportamos, y es muy marcado. Ahora, ¿qué hacer para reducir esa cifra, mi estimado Kevin Rodríguez, en primera instancia con usted allá en San Pedro Sula?
Sí, bueno, realmente no, agradecer al doctor Raudales que dio el dato correcto realmente de esa diferencia de 3.300 millones, ¿verdad?, en la balanza de pagos. Realmente me asusta un poco ver la diferencia entre el primer informe, ¿verdad?, de los primeros tres meses a marzo del 2022 y ya luego en este de mayo cómo hemos ido incrementando ese déficit, pero ya lo explicó él muy bien, ¿verdad? Tenemos una combinación de dos factores. En el país hemos visto una situación un poco, no extraña, pero a veces va en contra de la intuición, que ante el incremento de los costos de los combustibles, el consumo también se ha mantenido bastante fuerte. Es decir, nosotros como hondureños estamos consumiendo bastantes combustibles, estamos consumiendo bastante generación de energía eléctrica, y por eso es que tenemos ese impacto también en cuanto a la diferencia entre las importaciones y las exportaciones. Pero hablando, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como país para poder regresar a ser el granero de Centroamérica, ¿verdad? No solo en ese aspecto, sino que energía eléctrica también, pero enfocarnos en los aspectos en los que nosotros tenemos esa fortaleza. Y regreso aquí nuevamente con el aspecto del banano, ¿verdad? Históricamente Honduras ha sido un país referente en el tema del banano, y ayer tuve la oportunidad de estar en un lanzamiento, ¿verdad?, de una finca bananera, que estuvieron, escuchen bien este dato, casi 700 días sin producir por los efectos de los huracanes Eta y Iota. Son aproximadamente unas 25 fincas que hay a nivel nacional, entiendo yo que solamente hay unas 8 que se han logrado reactivar. ¿Y por qué? Bueno, precisamente porque no han logrado conseguir el financiamiento para poder reinvertir nuevamente, generar las reparaciones o, bueno, volver a poner en las fincas en esa capacidad de producir nuevamente. También, por otro lado, hemos tenido la complejidad, ¿verdad?, del temor que le da la banca de poder financiar estas inversiones por la situación de cambio climático y los riesgos que nosotros tenemos cuando se dan estas tormentas. Y aquí en la zona norte, de primera mano les puedo decir la zozobra en la que vive la población ante cualquier anuncio de una tormenta, de una lluvia, porque uno tiene el temor, obviamente, que se inunde nuevamente todo, se inunde las fincas, se inunden las casas, se pierdan vidas humanas. Y por esa razón es que creo que tenemos que enfocarnos en rubros específicos. El tema del banano, nuevamente, como les mencionaba, es una cosecha que se produce a través del año, es decir, que genera empleos directos prácticamente los 12 meses, ¿verdad? Son empleos que generan ingresos a esas áreas, a esas familias. De estas fincas me mencionaban un dato muy interesante para que lo tengan en cuenta. Honduras es el mayor consumidor per cápita de bananos en la región centroamericana. O sea, nosotros somos los que más consumimos bananos, pero en este momento estamos importando bananos, que no debería de ser esa situación, pero ¿por qué se está dando? Porque
permítame, Kevin, lo que usted dice es muy importante. ¿Qué estamos haciendo con el banano? Dice, mire, es algo que nos va a sorprender. Estamos importando, dice.
Estamos importando banano de Guatemala.
Permítame, nosotros, permítame. Imagine, fíjese que eso es como para reflexionar lo que usted acaba de decir. En la década de los 40, pegando a los 50, éramos el primer país en exportación de banano a nivel mundial, no a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Y hoy la historia, ¿cómo nos ha cambiado? ¿Qué podríamos hacer? Sería un sueño decir, vamos a regresar a ser el principal exportador de banano. A mí me entra hasta la melancolía, le voy a decir, con lo que usted dice. Estamos importando banano desde Guatemala, cuando deberíamos estar más bien bañando los demás países de la región, porque aquí se... Mire, y solo para que usted conteste, pero yo recuerdo, estuve en una subasta de café hace un par de meses, y mire, comenzó con 3.50 centavos de dólar la libra de café en una subasta. Óigame, aquí se produce, y no es que solo se produce, no hablemos de la cantidad, se produce de calidad el producto nacional. El campesino, el productor, se preocupa para producir algo de calidad. Se partió con un precio de $3.50. ¿Y sabe cómo se terminó vendiendo en subasta? Un productor de Marcala, bien lo recuerdo, habían de Santa Bárbara, habían de Copán, del Paraíso, de Olancho. Óigame, terminó vendiendo cada libra de café, partió con ese precio de 3.50 en $33. Escuché bien lo que le estoy contando. O sea, producimos bien. ¿Qué poder hacer? ¿O sería un sueño decir, podemos ser de nuevo los principales productores de banano en la región? ¿O sería un sueño a esta altura?
No, mire, realmente creo la pregunta es muy válida, una excelente consulta realmente, Raúl. Yo lo que recomendaría, como Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, realmente aquí la invitación a las autoridades del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de poderse reunir con estos, cada uno de estos sectores. El sector bananero, por ejemplo, que fue uno de los más afectados durante los huracanes, requieren de financiamiento concesionario de largo plazo, a tasas de interés bajas. A mí me mencionaban, por ejemplo, que hay países que le dan financiamientos a tasas de 1%, ¿verdad? Apoyo también con subsidios focalizados, digamos, en los fertilizantes, pero para estos sectores que nosotros sabemos que tienen esa generación de divisas, de empleo y de riqueza para el país, y no simplemente darlo de manera abierta, ¿verdad? Sino que investigar caso por caso, sector por sector, y que nos planteemos una meta, y la meta va a ser, ok, nosotros ya no vamos a seguir importando productos extranjeros de menor calidad, no porque lo prohibamos, lo vamos a prohibir, simplemente es porque nosotros vamos a impulsar a nuestra industria, a volver a ser competitiva para ganar nuevamente ese terreno, ¿verdad? Y también analizar lo que se está dando en esos otros países, como le mencionaba, el tema del dumping. No solo pasa con el tema del banano, también pasa con la industria, con el tema de las ropas, por ejemplo, pasa en la industria de la construcción. Hay muchos sectores en los que nosotros nos hemos ido debilitando a través de los tratados de libre comercio, que no son malos, pero los tenemos que estar analizando, ¿verdad?, para darle esa ventaja a nuestra producción nacional, porque nosotros tenemos demasiada importación de China hoy en día, que no es de calidad, y que nos está poniendo en desventaja la producción nacional. Y como le decía, ¿por qué sucede? Porque sus gobiernos, cada uno de esos países, les apoya a través de subsidios, a través de financiamiento específico, concesionario, para que ellos puedan ser más baratos en relación con nosotros, y nos exportan a nosotros y nos debilitan a nivel nacional. Así que esa sería la recomendación puntual, ¿verdad? De poderse sentar cada uno de esos sectores, porque ellos son los que realmente conocen qué es lo que necesitan, en dónde está ese punto específico de apoyo de parte del gobierno, hacer planes, incluso aquí la invitación, yo no tengo esa experiencia que ha tenido el doctor Raudales en cuanto a la planificación de los proyectos económicos de un país, pero creo que sí sería importante identificar estos rubros estratégicos y hacer planes que sean a medidas o al detalle de lo que ellos requieren realmente.
No, y fíjese que sin duda alguna es enriquecedor hablar con personas que saben del tema. Yo le hablaba de lo de la melancolía, porque quién no, o sea, usted está joven, es una persona muy joven y tiene mucha capacidad. El doctor Raudales es un maestro destacado. Porque habíamos perdido conexión con él, ¿verdad? Me confirman si ya lo tenemos de nuevo al doctor Raudales. Ese.
No, aquí estoy yo, ¿eh?
Ah, ahí está, el doctor Raudales. Doctor. Bueno, la pregunta también iba para usted. ¿Qué hacer, doctor, para...? Y mire, yo le decía a Kevin que me entraba esa melancolía cuando éramos el principal exportador de banano y ahora más bien estamos trayendo del hermano país de Guatemala, que, o sea, no tengo nada en contra de los guatemaltecos, son nuestros hermanos, pero imagínense, en vez de estar bañándoles el mercado con excelente banano que producimos, estamos trayendo. O sea, ¿qué nos pasa, don Julio?
Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años en Honduras es que ha habido una caída fuerte en la competitividad de ciertos productos, ¿no? El banano es uno de ellos, pero también hay otros. Otros que han sido descuidados, en parte yo diría que por políticas, por malas políticas públicas, pero también porque en el fondo los productores han encontrado, digamos, algunos nichos que les resultan más productivos a ellos, ¿no? Por ejemplo, desde los años 70 para acá dejó de ser atractivo el cultivo del banano porque se cambió por el cultivo de la palma africana. O sea, el mismo terreno que antes se utilizaba para producir bananos comenzó allá en la zona de La Guan y más cerca acá por el Valle de León también, incluso en el mismo Valle de Sula, que es el único, digamos, la única parte del territorio en donde quedaron más o menos importantes fincas de banano. Pero hay que recordar que la misma Standard Fruit Company y la Chiquita Brand y todo empezaron a dejar un poco de lado el tema bananero. El banano dejó de ser un producto atractivo en el mundo en general, por razones de mercado, ¿verdad? Porque el precio internacional comenzó a caer, en Asia se comenzó a producir muchísimo también, en África más. Hay que recordar que incluso en África hay dos Guineas, ¿verdad? El de Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau, son grandes productores de banano. Aquí en América, Ecuador, Colombia, tenían vastos territorios donde se cultivaba la fruta también, y entonces eso hizo que el precio empezara a caer y que las mismas grandes productoras de banano en el mundo, como la Chiquita Brand, la Standard Fruit Company, la United Fruit Company, todas esas empezaran entonces a buscar algunas alternativas. En el caso de Honduras, pues la alternativa fue la palma africana. Eso es el cultivo grande que se ha tenido en el país durante los últimos, digamos, entre los años 80 y los años 90 principalmente. Se reconvirtieron las fincas entonces y entonces la producción bananera cayó. Ahora evidentemente pues los precios pues se pueden rescatar. Si hubiera un aumento en la producción pudiera tenerse mayor ganancia, pero no me parece que sea en realidad el banano un rubro que en este momento sea atractivo para el mundo, ¿verdad? Hay que recordar que en los años 40, en los años 50, el cornflakes de Kellogg's, y perdónenme que utilice aquí la marca como un anuncio, el cornflakes en su caja tenía un bananito. Eso fue parte de la estrategia del Standard. La Standard Fruit Company le pagó a la empresa Kellogg's una cantidad de dinero para que en la caja, donde está el gallito ese, ¿verdad?, apareciera un banano, porque eso hacía que los americanos, que los gringos, les dieran ganas de comer cornflakes con banano, ¿verdad? Entonces, digamos, todas estas cosas sucedieron, pero eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? Hace más de 70, 80 años. Y ya no es exactamente el banano un producto al cual diría yo, apostémosle fuertemente. Sí, claro, como te digo, si se mejora la producción, puede mejorar la cantidad exportada, y eso sería bueno para el país. Pero, por ejemplo, hay que recordar que solamente en el caso, ya que Kevin estaba hablando acá del cacao, ¿verdad?, solamente en el caso del acuerdo de libre asociación con Europa, que se firmó en el año 2011 creo que fue, hay que recordar que en ese acuerdo de asociación hay una cuota de demanda de los europeos, no de Suiza, sino que de los europeos que no están en la Unión Europea. Suiza no está en la Unión Europea, está en Europa, pero no en la Unión Europea. Pero como el acuerdo de asociación se firmó con la Unión Europea, pues los europeos, los países europeos, decidieron ponerle a Honduras una cuota de producción de cacao que puede entrar a esos países de allá de Europa sin pagar impuestos, libre de cualquier arancel, y que están muy bien pagados, de más de 2 millones de toneladas de cacao, ¿verdad? Y sin embargo en Honduras no se producen ni 100 mil toneladas de cacao al año. Entonces, a ver, un producto que se da muy bien en Honduras, que ya lo mencionaba Kevin, que se da muy bien en Honduras, que pudiera multiplicarse por 20 su producción, no llegamos a 100 mil, y sin embargo podemos meter en Europa más de 2 millones, ¿no?, de toneladas, y no lo estamos haciendo. Me parece que es algo que estamos desaprovechando nosotros. Asimismo, en el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos hay una gran cantidad de productos que nosotros pudiéramos introducir a aquel país de manera libre y que no estamos aprovechando. ¿Por qué? Porque cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pues nos olvidamos de generar una agenda complementaria que permitiera que tanto los productos que compiten con los Estados Unidos, como por ejemplo algunos granos básicos como el arroz, y algunos otros que los Estados Unidos, la carne de pollo, por ejemplo, que en Estados Unidos se produce de forma mucho más barata, que tiene mucha más ventaja competitiva Estados Unidos que Honduras, y que por lo tanto nosotros somos importadores netos de carne de pollo de los Estados Unidos. No producimos carne de pollo acá porque es mucho más barato producir en los Estados Unidos. Entonces, en vez de que el gobierno o que las autoridades o que los empresarios, las cámaras de comercio, el COEP, en conjunto con el gobierno, llegaran a acuerdos para facilitar, para generar incentivos para la producción de estos bienes, repito, como la carne de pollo, la carne de cerdo, el arroz, etcétera, y algunos otros productos, pudieran generarse, digamos, en mayor cantidad en el país y pudiéramos ser más competitivos nosotros para evitar que nos inunde, ¿verdad? Porque el pollo va a entrar o ya está entrando de manera gratuita sin arancel a Honduras, ¿verdad? Y evidentemente los productores nacionales de pollo no pueden competir con ese pollo norteamericano que es mucho más barato, para poner solo un caso. Entonces, ahí estamos, digamos, un poco mal nosotros. Esa falta de incentivos que ha habido, pero además la falta de incentivos que ha habido para ciertos productos que están explícitamente en el acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea, y también en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que pudiésemos nosotros aprovechar que entran sin pagar arancel a los Estados Unidos y que pueden ser muy competitivos, no lo estamos aprovechando. Entonces, creo que el tema va más por ese lado, no es un tema de corto plazo, no es que ya mañana lo vamos a lograr, ¿verdad? Es un tema que había que venir trabajando desde hace bastantes años y que lamentablemente no se aprovechó, pero vaya, no podemos ponernos a llorar sobre la leche derramada. Yo creo que es muy importante, Raúl y Kevin y amigos de la Tribuna Televisión, que entendamos que el agro hondureño, para poner solo un caso, que es el caso más preocupante. Ya decía Kevin que el sector más preocupante de Honduras es el sector eléctrico, y tiene toda la razón, ¿verdad? Es digamos el dolor de cabeza del gobierno actualmente. Pero en términos de sectores productivos, y está muy relacionado el tema energético, por supuesto, en términos de sectores productivos, digamos, hay una gran preocupación porque no estamos mejorando la agroindustria y tampoco estamos mejorando la seguridad alimentaria en el país. Y lo que vamos a conseguir si seguimos por este camino son hambrunas, y vamos a conseguir que el país pierda competitividad y que por lo tanto el empira pierda valor. En este momento, y con esto termino porque creo que hemos hablado aquí de muchas cosas, pero hay un elemento adicional. Yo hablé de una brecha comercial de 3.300 millones de lempiras. Pues déjame decirte, Raúl, una buena noticia, que no sé si es buena o mala, y es que han entrado por remesas de entre enero y junio, entraron por remesas 3.600 millones de lempiras. O sea, entraron más dólares entre enero y junio por remesas que los dólares que entraron por exportaciones entre enero y mayo.
Y fíjese que esa cifra de la que usted dice 3.300, bueno, por esa depreciación, así es la palabra correcta, ¿verdad, don Julio? Depreciación, siempre decimos devaluación.
No, es que, a ver,
se deprecia y se aprecia.
Ni creo que se vaya a devaluar. Ni se ha devaluado. A ver, no. Depreciación sería si tuviéramos un tipo de cambio, si tuviéramos un tipo de cambio flexible, pero no lo tenemos, ¿verdad? Ahorita el Banco Central fija el tipo de cambio en base a una subasta, y por lo tanto yo hablaría más de devaluación porque depende de lo que el banco quiera. De hecho, el banco está manteniendo arbitrariamente el tipo de cambio en el valor, en 24 punto no sé cuánto, ¿verdad? No tengo el dato exacto, pero es porque el Banco Central desea tenerlo así. Vea, claro, usted, hay algunos elementos que tienen que ver con la subasta, ¿verdad? Todo esto. Así es que ese término de devaluación a depreciación, yo creo que puede usarse indistintamente, porque como te digo, hay devaluación cuando es el gobierno quien decide cuál es el tipo de cambio. El gobierno es el Banco Central, mejor dicho, es el que devalúa
y deprecia, revalúa. Y depreciación.
Y hay depreciación o apreciación si es la oferta y la demanda la que mueve esto. Pero eso no sucede en Honduras.
Bueno, los dos términos al final son válidos.
En el caso de Honduras, sí. En el caso de Honduras, cualquiera de los dos términos es bien, porque no hay un tipo de cambio fijo, creíblemente fijo, digamos, que el Banco Central sea el que en última instancia decida, pues no tanto, porque va a depender un poco también de cómo se esté moviendo en la subasta que se gesta todos los días. Pero volviendo otra vez al tema,
El punto es que la brecha comercial que teníamos a mayo la cubre la enorme entrada de remesas que se ha dado en este año también, que ya van más de 3.600 millones de lempiras al mes de junio. Raúl, así es que yo no me preocuparía por ahorita tanto por el tema del tipo de cambio, porque va a depender un poco de lo que el banco quiera. Pero sí me preocupa la competitividad del país. Me preocupa que ese tipo de cambio no obedezca a factores de competitividad, sino que obedezca al hecho de que estamos expulsando mucha gente del país que se va a trabajar a los Estados Unidos porque no tiene qué hacer aquí en Honduras, o por lo que está haciendo aquí en Honduras no le sirve de mucho, ¿verdad? Los trabajadores hondureños, la mayoría de la gente que se va, Raúl y Kevin, tiene trabajo.
Sí.
Tiene trabajo. Trabajan en moles ahí cargando muebles, ¿verdad? Trabajan de dependientes en las tiendas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? No ganan suficiente y prefieren irse a los Estados Unidos, porque allá en Estados Unidos, por hacer el mismo trabajo cargando bultos en los moles o atendiendo en una tienda o de trabajadoras domésticas, ganan 10 veces más de lo que ganan aquí.
Les voy a poner una... no sé si Kevin ha dado clases en la Universidad Nacional. Ahora, el maestro Julio Raudales, nadie desconoce la trayectoria. ¿Usted ha dado clases, Kevin?
No he tenido el gusto realmente.
Pero mi Kevin, que esté en San Pedro, si no, yo lo tendría dando clases a aquel universitario del Valle.
No le dio clases usted a Kevin.
No, porque Kevin estudió fuera, creo, ¿verdad, Kevin?
Así es, no tuve el placer de.
Kevin estudió en los Estados Unidos.
No, aquí estoy con estrellas. Bueno, mire, les voy a dar una tarea bien difícil, bien complicada, porque aquí podemos quedarnos la siguiente hora, pero ya. Bessy, Lorena, Betancourt, Rodríguez y Alvin Owen me están prácticamente sacando ya de porque van al noticiero. En un minuto para ambos, un minuto cada uno, porque tenemos que despedir. ¿Cuál es la solución para, yo les había dicho algo de eso, para incentivar más la exportación? Podemos hablar de miles de cosas. En un minuto yo sé que es complicado, pero vamos a tratar. Comenzamos con Kevin.
Sí, no, en ese minuto, hacer la reflexión de lo que mencionó don Julio. Cada uno de esos sectores y cada uno de esos rubros, no verlo desde la óptica clásica que nosotros nos enseñaban, al menos en la universidad, del Tratado de Libre Comercio, de la exportación e importación y únicamente en precio, sino que miremos lo que está pasando en Ucrania hoy en día, ¿verdad? Lo que mencionaba el doctor Raudales de la seguridad alimentaria, que nosotros procuremos producir la mayor cantidad de esos alimentos a nivel nacional, y eso incluye frijoles, incluye el maíz, como ya lo mencionaba. Todos los productos agrícolas, ¿verdad? También el tema del pollo, las carnes, etcétera, pero también poder generar políticas públicas que sean muy específicas a cada una de las necesidades de estos rubros, ¿verdad? Para poder tener un manejo mucho más eficiente. En el tema de energía eléctrica va muy conectado con el tema de seguridad alimentaria. Hay personas, incluso hay inversionistas que dicen, mejor me voy a El Salvador, pongo la planta ahí y se la exporto a Honduras. Sí, tal vez nosotros en tema de precio podemos tener una mejor opción, pero no tenemos seguridad energética, no tenemos el control de nuestro propio suministro eléctrico. Hay que también pensar de manera estratégica en qué es lo que queremos como país, y ahí manifestar también el respaldo y la anuencia de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés de trabajar con las autoridades para poder enfocar todos esos esfuerzos en cada una de estas industrias. Y comparto con usted, tenemos que cambiar esa visión. En estos últimos años hemos perdido demasiado terreno en cuanto a la capacidad de poder exportar, y tenemos que retomar nuevamente ese camino.
Don Julio. Don Julio Raudales, culminamos con usted. ¿Cómo incentivar esa exportación para bajar esa brecha y que al final exportemos más de lo que importamos? Para concluir,
bueno, mira, un minuto. Cerraría diciendo que este es un elemento más de economía política, Raúl. Aquí lo que requerimos es más gobernabilidad, generar mayores libertades a la ciudadanía para que puedan definir claramente cuáles son sus roles dentro del país, y que el gobierno se dedique únicamente a garantizar esas libertades. En la medida en que esas cosas sucedan, vamos a tener más posibilidades de que haya justicia, de que haya mayores alicientes para la producción, y evidentemente el otro rol del gobierno que es fundamental, garantizar la gobernanza, tanto en los sectores educativo y salud, para evitar o para generar un desarrollo futuro que sea más plausible, ¿verdad? Y que no nos mantenga tan atorados como lo ha sido en los últimos 100 años.
Muchas gracias, don Julio. Buenas noches y de verdad que gracias por habernos acompañado aquí en Temas y Análisis.
Como siempre, un gusto. Hasta luego, Kevin. Nos veremos.
Buenas Kevin, noches. Kevin, buenas también noches. Hasta bueno. San Pedro Sula, Kevin. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, un placer. Y yo sé que con el tiempo nos hemos quedado cortos.
Gracias a usted.
Sí, no, a ustedes. Kevin Rodríguez, director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Un personaje en temas energéticos. Y ya vieron ustedes también la experiencia que tiene hablando sobre las exportaciones versus importaciones. Al igual que el doctor Julio Raudales, un economista de primer nivel, catedrático universitario, exsecretario de Estado, expresidente del CHE, es decir, del Colegio Hondureño de Economistas. Gracias a ustedes. Esperemos que no nos quede tan grande esta camisa que nos deja aquí don Nahum Valladares, a quien siempre le tenemos nuestro estima y respeto, y esperemos que pronto esté acá con nosotros, específicamente el siguiente martes. Se vienen las noticias, LTV Noticias Estelares, con Bessy Lorena Betanco Rodríguez y Alvin Owen. Nos vemos el próximo jueves con otro tema de interés en temas y análisis. Buenas noches.